En este estrenado, podemos decirlo, porque es día 12 de enero, en este estrenado 2026, en el que, por cierto, aún es correcto, ¿por qué no?, a personas que todavía no hemos visto decirles feliz año nuevo, que el 2026 nos depare lo mejor. En este recién estrenado 2026, en el que el programa cumple una década, que es que parece que fue ayer, las cosas suceden así. Estaba hablando con nuestro siguiente invitado, un colaborador del programa que no quisimos dejar escapar. Mira que soy muy pesada a veces con él, pero agradezco mucho que él esté aquí, porque es una de esas personas, se lo estaba diciendo ahora, una de esas personas que no sé si se nace para alguna actividad, pero para ser empresaria, hemos hablado en muchos debates de empresa a los que él ha asistido, aunque hoy lo tenemos solo para nosotros y para todos ustedes, pero en esas voces de empresa, sobre todo valencianas, que tiene Valencia un pulmón muy importante de empresas, bueno, él dirige o él está al frente de una asociación de pequeña empresa también. Yo creo que hay que valer, o sea, es tan complicado tirar una empresa hacia adelante, que la empresa sea saludable, es tan complicado que yo creo que el que está al frente es de otra pasta humana. Vicente Peñalver, CEO de A3Size, ya lo conocen, un aplauso para él, bienvenido. Feliz año nuevo, que no nos hemos visto.
Buenas tardes y feliz año nuevo.
¿Cómo estás, Vicente?
Estupendamente.
¿Cuántos años en la profesión? Yo eso lo digo y luego digo, bueno, da igual, si es que mi edad es pública, o sea, no la tenemos que decir porque parece que nos hace más mayor, pero ¿qué más da?
Sí, a ver, llevamos 30 años en la profesión. Desde el año 96, este año cumplimos 30 años, coincidimos aniversario con A3Size en el décimo aniversario.
¿También? Oye, estamos ligados. Nuestros caminos están ligados por algo, ¿no?
Y 30 años de la primera empresa informática que montamos, que se llama Kenus, que todavía está
¿funcionando?
Sí, está latente y está funcionando muy bien.
En un tiempo, y lo hemos dicho muchas veces, en el que la informática era tan diferente. Ahora fíjate, ¿eh? ¿Dónde estamos? Ahora estamos volando. Ahora vamos en naves espaciales volando. Y antes iríais, ¿no?, allí pedaleando con una carraca.
Nos turnábamos el ordenador que usábamos.
¡Qué barbaridad!
No porque no teníamos dinero para más, porque sí que traíamos de la facultad de nuestro ordenador, pero no teníamos más mesas. O sea, que nos turnábamos las mesas para hacer presupuestos, para tal. Y la forma de captar clientes. Estoy alucinando, ¿eh? La forma tan distinta de...
Tan distinta, correcto.
De llegar al cliente.
¿Cómo era antes?
Pues antes no existía internet. Bueno, el internet existía.
No existía.
Nosotros teníamos contratado una tarifa, recuerdo que era de 6 a 8 de la tarde porque era más barata y así. Ya leíamos los correos.
¿De esa que hacía?
Es que se empieza muy mal. Quiero decir, esto yo no volvería a empezar una empresa como la empecé.
Pero es que no había otra cosa. No, solo dices ahora con lo que hay. Pero es que entonces no había otra cosa.
Bueno,
o sea, entonces era lo normal, ¿no?
No es con lo que hay, sino con los medios que también aportábamos. Que aportábamos nuestro trabajo y nuestra ilusión y poco más. No había más de dónde rajar.
¿De dónde se saca la ilusión? O sea, la que no se pierda. Por ejemplo, 30 años en la profesión, 10 años con la empresa. Los principios todos son ilusionantes. Pero ¿de dónde saca la ilusión? Se saca la ilusión porque por el camino hay muchas cosas con las que luchar.
Sí, a ver, la ilusión del principio está como el enamoramiento, es decir, es todo pasión y es todo novedad, está todo por hacer, ves metas y dices, joder, soy joven y puedo llegar a todas.
Lo decía yo hace 5 minutos con un contratista, decías que cuando eres joven, hablando de la calidad de vida, ¿no?, cuando nos vamos haciendo mayores vamos pensando en otras cosas. Y le decía, digo, que cuando eres joven o tan joven piensas que eres inmortal, empezando por ahí, que nada te puede pasar.
Eres un poco inconsciente también y esto te permite asumir unos riesgos que a lo mejor hoy no los asumiríamos. Pero luego la realidad te pone en tu sitio, ¿eh? No es todo tan fácil. El dinero que tiene que entrar en una sociedad pues no entra con la fluidez que debería de entrar.
Muchas cosas que me van pasando.
Lo que es la ingeniería financiera.
Fuimos expertos, expertísimos.
Expertos y bueno, y la verdad es que no nos quejamos, nos ha ido bien, hemos ido tomando distintas derivas, hemos ido cambiando de mercados a medida que nos dábamos cuenta dónde podíamos estar mejor situados o dónde podíamos aportar más valor a nuestro producto.
Otra de las claves que es adelantarse. Otra de las claves, si podemos llamar del éxito, ¿no? Estamos hablando para que un proyecto vaya hacia adelante, que a mí me gustan estas conversaciones que siempre son inspiradoras, ¿no? Para mucha gente y que hacen falta.
Pues necesitas una capacidad de reptiliano.
Sí, sí, sí.
El reptiliano, este, sí, digamos, sí, al final.
De adaptarse.
Adaptación,
¿no?
De adaptarse. Sí, de adaptación. Y sobre todo, es muy difícil cambiar un modelo de negocio cuando ya lo tienes montado. Uh-huh. Es decir, decido, prescindo de unos ingresos que me está dando un modelo de negocio para apostar a otro.
Ostras, claro.
Es decir, nosotros llegó un momento que dijimos, renunciamos a la mitad de nuestra facturación para ir a por otro sitio. Entonces, porque al final los recursos no son ilimitados. Y esto no fue muy bien.
¿Y fue un acierto? Esa decisión fue un acierto. ¿Cuál es vuestro fuerte ahora, después de esa década y después de tanto tiempo, y que os va tan bien?
A ver, A3Size es una empresa de... Nosotros nos consideramos, por lo menos lo tenemos en la misión y lo tenemos muy interiorizado, queremos ser el socio tecnológico para el crecimiento de nuestros clientes a través de nuestras soluciones y del conocimiento de nuestro equipo.
Imprescindible hoy.
Imprescindible. ¿Vale? Entonces nosotros, nuestra vocación es de servicio y de asesoramiento al cliente. Entonces trabajamos para una multinacional principalmente y un poco seguimos la línea estratégica y porque son muy importantes las alianzas y nuestra alianza...
Otra de las claves, las alianzas, correcto.
Es con Wolters Kluwer, ¿vale? Que es el número uno en el mercado de las asesorías y despachos profesionales. Y entonces esto, bueno, pues ir con un buen aliado y con, la verdad es que ayuda mucho. Pero luego hay que hacer muy bien las cosas para que esto fluya, ¿vale? La comunicación y el análisis del mercado y el análisis tanto de la competencia como de tus clientes, como de tus proveedores y demás, tener bien enmarcado y tu plan estratégico, esto nos ayuda muy bien.
Está claro que cuando la exigencia es al máximo, cuando el aliado es al máximo nivel, la exigencia y la responsabilidad también es al máximo nivel. No es hacer la sociedad o hacer el acuerdo y ya está, sino que es entonces cuando empieza el verdadero reto.
La palabra es compromiso.
Compromiso.
La premisa es compromiso.
Qué bonito.
Tú adquieres un compromiso y apuestas para lograr juntos esa meta. Y esto, pues, esto hemos sido inflexibles, no hemos perdido foco desde hace muchos años y hemos ido creciendo de una forma, pero sin perder nunca nuestra esencia y nuestro núcleo.
¿Cuál es un valor fundamental, además del compromiso? ¿Cuál es un valor fundamental o qué es eso por lo que, porque la alianza está clara, pero qué es eso que os diferencia por lo que este aliado en este caso os elige a vosotros?
Bueno, yo creo que nos hemos elegido mutuamente, ¿vale? Un poco nosotros teníamos un buen posicionamiento en Valencia.
Claro.
Nosotros nacemos a raíz de, tú sabes que las multinacionales se van comprando unas a otras y al final tú acabas distribuyendo un software y otro distribuye otro y al final Wolters fue comprando estos pequeños fabricantes y nuestra unión también nace de esa compra, ¿sabes? Entonces, bueno, buscamos los aliados y nos hicimos socios que venían de otro fabricante y de ahí nace A3Size, de la unión de tres distribuidores, tres pequeños distribuidores de la zona, cada uno de una marca.
¿Qué es lo más complejo dentro de este sector y de este mundo tan cambiante y tan acelerado como es la tecnología, la informatización dentro de las empresas, el generar software? Imagino que la presencia cada vez más de la inteligencia artificial aplicada a procesos empresariales, que es lo más complicado o el reto. Más allá también del modelo de negocio, pero eso, lo cambiante de la tecnología a estos niveles.
Acertar.
Pero claro.
Acertar, mira. Si tú eres especialista en términos legales más que en funcionales, uh-huh. Es decir, no pierdas nunca ser el número uno en la fiabilidad de tu producto. Y esto creo que Wolters Kluwer lo ha hecho muy bien. Somos la empresa que más nóminas hacemos de toda España. Somos uno de los despachos En Valencia creo que tenemos una cuota de mercado del 60%.
Gestión de recursos humanos, claro, recordamos a todo, claro, el mundo.
Luego, el 60% de los despachos profesionales confían en nosotros. Es decir, esto apalanca en un crecimiento también sobre las pymes. ¿Por qué? Por fiabilidad, seguridad. Generamos entornos colaborativos entre el asesor y el cliente final. Es decir, montamos un ecosistema donde el negocio tanto de todos nuestros clientes fluye.
Se dice, quizá erróneamente o no, pero tú eres la persona para que nos lo cuentes, que una empresa o una actividad que tiene como eje la tecnología necesita mucha mano de obra joven. ¿Sí o no? ¿O tenemos que ser además un complemento, ¿no?, entre los que somos más expertos y los más jóvenes?
Sí y no. ¿Vale? Sí, no, hay que buscar un equilibrio. Por ejemplo, nosotros, a pesar de ser una empresa tecnológica, que también hacemos desarrollos propios y demás, estamos en un mercado muy maduro. Es decir, no es nada atractivo la factura, la nómina,
claro,
la contabilidad.
Claro.
No es muy atractivo. Es decir, bueno, estamos
atractivo
en la parte,
ni divertido.
Estamos,
¿no?,
en la parte, que estamos en la parte fea de la tecnología.
No es lo más creativo, ¿no? No, por decirlo así. Pero
no, bueno. Pero bueno, hay que hacerlo y uh-huh. Además tiene que funcionar y tiene que funcionar bien. O sea, no, nada más esto. Entonces, tienes que buscar el equilibrio entre la serenidad y la madurez en el servicio que da una persona, pues a lo mejor de mi edad o gente que va empujando, que ahí metemos en nuevas tecnologías, en proyectos IA y demás, ¿vale? Entonces yo creo que el equilibrio está bien.
Hablábamos antes de los inicios y de cómo ha cambiado tanto. Tú, Vicente, cuando haces, porque a lo mejor el día a día no nos permite a veces mirar en perspectiva, pero cuando haces ese ejercicio de cómo empezasteis, de cómo no tenías casi espacio para meter dos o tres ordenadores, de cómo se funcionaba, de poco a poco, cómo se ha ido creciendo y dónde estáis ahora, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Pues quizá lo más importante que me puedo permitir ahora y antes no me podía permitir es la palabra que acabas de decir, la perspectiva. Uh-huh. Es decir, ahora, claro, ahora me permito, claro, ver, uh-huh, el negocio con perspectiva.
Claro.
Es decir, porque una clave del crecimiento es la visión perimetral. Es decir, y cuando tú estás ahogado en tareas operativas, uh-huh, es muy complicado tomar decisiones.
Poder crecer de manera acertada.
Efectivamente.
Porque estás apagando fuegos.
Eso es. Entonces, esto es lo que me ha dado el crecimiento. Y ahora, pues no. Lo que no voy a volver a cometer es el error en meterme en tareas operativas para hipotecar esto. Y la tentación está ahí, ¿eh? Porque cuando hay picos de trabajo muy altos, ostras, pues vuelvo otra vez al barro, y yo creo que eso es un error. Porque el no volver al barro me ha ayudado a tomar decisiones en toda esta vorágine del año pasado con Verifactu y demás, que no hubiese podido tomar si hubiese estado inmerso en la atención del cliente, implantaciones, bueno, hay 50.000 tareas en las que hacer.
Qué importante, ¿eh? Y también, o sea, qué claridad y qué visión de la experiencia, ¿no? Eso lo tiene la experiencia. Por eso cuando te decía, ¿no?, cuando decía lo de empresas tecnológicas con gente más joven, sí, pero toda empresa tiene que tener una gestión, y yo creo que experimentada, ¿no? Y eso no debemos dejarlo perder de vista.
Hay que transmitirlo, porque cuanto menos se equivoquen la gente que nos va a sustituir, porque tenemos que ser sustituidos, pues mejor. Yo, mira, ya estoy en el proceso de formación de un nuevo director financiero y digo, mira, cuanto más sepas tú, menos trabajo yo y mejor me fluye la información y todo mucho mejor. Es decir, hay que transmitir todo el conocimiento que se tiene. Y sobre todo es fundamental la confianza en esos mandos intermedios que son los que te van a ayudar a crecer siempre.
A mí me gusta porque Vicente es un ejemplo de buen gestor, de empresario y de buena persona, que parece que eso lo hemos hablado en muchas tertulias, que parece que durante muchos años eso se veía como enfrentado, ¿no?, como posturas enfrentadas, y a nosotros nos gusta tener aquí eso, ¿no? Y yo conozco, tengo al lado y tengo como aliados entre muchas personas, entre ellos una tú y vuestra empresa, gente que es buena persona y que es sensible a lo que le pasa a los demás. Tengo que decirlo. Si me permites, tengo que decirlo en público.
Bueno, yo te lo agradezco, aunque no creo que sea así, pero para generar empresa y para hacer empresa sí que hay que tener cierta vocación de servicio. Y es imposible crear una buena empresa si no crees en las personas y en el servicio a la sociedad. Es muy complicado. Podrás hacer negocios. De otra forma, podrás hacer negocios, podrás hacer negocios rápido, podrás ganar mucho dinero, pero yo creo que no generarán nada sólido.
Yo creo que es otra de las cosas que debemos transmitir, es verdad. La mayoría de empresarios o empresas muy potentes con las que tú has coincidido en el programa y que conocemos y que tengo una relación estrecha, es verdad. O sea, finalmente a los que les va mejor es a los que también tienen sensibilidad por los demás, y parece que es contrapuesto, insisto, o es lo que se piensa, pero no.
No es verdad, lo vimos hace un año que
correcto.
Los primeros que bajaron correcto. Al barro, digo, bajaron al barro más allá de la ciudadanía, digo, con ciertas posibilidades.
Sí, los que salvaron
de generar ayuda porque la ciudadanía se volcó, pero los que entraron primero con ciertas posibilidades de recursos. Y por aquí han pasado muchos, por los empresarios, y esto no es casual.
Sí, correcto, no es casual. Cuéntame, en este estrenado 2026, bueno, habéis pasado las fiestas muy bien, habéis empezado el año muy bien, con resultados muy buenos, ¿y hay retos que se puedan contar para este año?
A ver, la verdad que con este gobierno... Y nosotros, es que a nosotros nos afecta mucho el cambio legislativo.
Sí.
Entonces, a nosotros nos movemos y muchas veces somos divulgadores de los cambios legales que van a...
Correcto,
que van,
claro, claro.
Que van a hacer...
Y no paréis de dar malas noticias a las empresas.
Que no son cuestiones nuestras. Pero claro. El año pasado nos preparamos mucho y bien para el tema de Verifactur.
Sí, es verdad, lo has mencionado y te iba a decir, oye, la has sacado tú, pero te tengo que preguntar.
Claro, bueno, yo me adelanto, pero es un gran reto que tenemos para este año.
Para este 26.
Para este 26.
Porque lo han retrasado, pero sí es verdad que tenéis que actuar ya.
Claro, lo han retrasado el año pasado. Lo han
Eso
retrasado.
No es muy serio, ¿eh? Desde el desconocimiento, claro, entendiendo que a la mayoría de las empresas... Les sirve de alivio, pero no es muy... No lo sé. ¿Eh?
No es normal, porque estamos premiando a aquellos que no han hecho los
claro,
deberes.
Estáis trabajando durante mucho tiempo, claro. Muchos actores, para adaptarse, y de repente, pues no, ahora...
Dicen, no, mira, aquí vamos a favorecer a aquellos que no han hecho los deberes, que han llegado tarde, que no les ha dado tiempo, que tal, bueno, y además suena poco creíble. Es decir, bueno, nosotros nos adaptaremos y seguiremos adelante... pero vuelvo a decirlo, ¿eh? Van a llegar tarde aquellos que llegaron tarde el año pasado, porque no les va a servir de nada.
Van a hacer lo mismo.
Mira, aquellos que teníamos ya proyectos de adaptación para primeros de enero y demás, lo han anulado los pedidos y dice, ya lo haremos más adelante. Con lo cual, las mismas personas que llegaban tarde en el 2025 llegarán tarde en el 2026. O sea, esto es así.
Esto es predecible, condición, ¿no?
Esto es
condición del ser humano.
Exactamente.
Es predecible. Sí. Porque también es otra de las claves el pedir ayuda, ¿no? De la gestión, por ejemplo. Cuando uno necesita ayuda, el pedirla y el reconocerlo, ¿no? Sí, ¿eso sí, a vosotros os ha pasado en el camino?
Hombre, fundamental rodearte de buenos profesionales. Nosotros, o sea, no puedes saber de todo. Nosotros, sobre todo, hemos pedido ayuda... Bueno, donde a estructurar bien la empresa, esto lo hicimos a través de un consultor y demás, que, es decir, aportando nuestros conocimientos y a que nos enseñara a plasmarlo en un PowerPoint, que ya era mucho
para enseñarlo.
Y ahora, sobre todo, nos apoyamos mucho en la gestión de los recursos humanos, de la gestión de los equipos,
sí, claro.
De las personas. Es muy complicado. Y esto, bueno, pues ayudarte de profesionales, saber dónde ubicarlos. Saber
que estén felices y contentos.
Claro, no, y saber y no generar con ellos falsas expectativas. tanto para ti como hacia la persona, ubicarlos en el sitio adecuado.
Cada uno tiene un perfil.
Tiene un perfil nativo y uno corregido. Nosotros les pasamos el análisis DISC a todos los que entramos para, bueno, pues para saber.
¿Eso qué es? Que la gente a lo mejor no lo.
Esto es, asocias a las personas por colores, el rojo, amarillo, azul y tal. Bueno, si estás más. Si eres una persona demasiado organizada, un tipo de ingeniero, uh-huh. eres muy uh-huh. azul. Si eres un tío muy agresivo, de impacto y tal, rojo. Si eres, bueno. Los ubicamos
más
así.
Creativo, más.
Sí. No. Entonces, ajá. claro, los vas. Hay gente más de trabajo en equipo y otros ajá. más ubicados en personas.
La psicología de la empresa, de la que al final sí. te tienes que hacer experto también gestionando sí, o sí, aprender sí. mucho, ¿no?
Sí, y nos encontramos en el camino en una de estas charlas. Es que hay metodología para todo. En una de estas charlas de APIMEP y nos encontramos a una persona que se llama Borja Lanáquera. Y nos enseñó todo esto y, bueno, ya que no entra nadie si no pasa por sus manos.
Oye, pues está muy bien, era bueno lo que decíamos, ¿no? Hay que... Y además va bien, ¿no? Funciona.
Sí, sí.
Háblanos, antes de irte, de eso que todos temen tanto y es el verifactu. ¿Hay que temerlo y por qué?
A ver...
¿Y por qué no, si es que no?
Yo creo que no. Quiero decir, si hacemos las cosas bien, no hay que... Lo que pasa es que pasamos a un sistema mucho más estricto. En el País Vasco ya está funcionando,
hace mucho tiempo.
Con el Ticket Buy. En Portugal yo ya fui hace muchos años y eso ya estaba. Lo único que haces es lanzas tu factura a una plataforma de Hacienda, te devuelve un QR, con lo cual ya tienes la seguridad de que tu dato ya está registrado en la agencia tributaria. Ni más ni menos. Es una factura que has emitido y ya está. Solo compete a las facturas emitidas y ya está. No es obligatorio estar dentro de Verifactu, pero sí es aconsejable.
¿Por qué? Porque será obligatorio.
Pues ¿por qué no? ¿Por qué no?
Adelantarse, que es lo que estábamos
sí, adelantarse,
diciendo.
Adelantarse siempre es bueno. Es decir, porque, oye, ¿por qué tengo que ir a remolque de las cosas que van a pasar? Si ya está, oye, cuanto antes me decida, lo hago. Y ahora que no es obligatorio, aprendo.
Pues sí.
Que el día 1 de enero del 2027 tengo que ir a aprender a no sé qué, no sé cuánto. Bueno.
Siempre hablamos de la desconfianza y vamos a hablar de las bondades. ¿Por qué podría ser bueno utilizarlo?
¿Por qué podría ser bueno utilizarlo? A ver, esto es un tema que va dirigido a la ley antifraude. Es decir, esto solo es bueno para Hacienda. Esto es así. Si yo le tuviese que encontrar algo bueno al sistema Verifactu, y no al sistema Verifactu, sino a la obligatoriedad de gastar sistemas de facturación, es porque esto nos va a obligar a tener mejor organizadas las empresas.
Sí, decir, vale.
Entonces, aunque sea por una obligación de Hacienda, el usuario final o el pequeño empresario que ahora mismo hace las facturas o en Excel o lo que sea, tal, tener un sistema de gestión integrado ayuda mucho. Te ayuda mucho más a tomar mejores decisiones, ¿vale? Si algo bueno lo tengo que encontrar, y creo que es muy bueno, es esto, aunque sea por obligatoriedad de que Hacienda quiere saber mucho más de nosotros.
Es lo que hay. Pues Vicente, muchísimas gracias por haber venido una vez más. Te espero pronto una de esas tertulias en las que nos gusta, no es ningún secreto, especialmente tu opinión y cómo defiendes a los que somos empresarios o pequeños empresarios, que como dices, bueno, y si no lo digo yo, que no quiero poner palabras en tu boca, cada vez son más palos en la rueda. Pero aquí seguimos.
Bueno, veremos ahora la nueva revisión de IRPF, si afecta mucho a las nóminas o no, o al poder adquisitivo, no de los empresarios, sino de todos los trabajadores.
A ver, la última que se les ocurre, ¿no? Correcto. Vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias, Vicente Peñalver, CEO de A3Sites. Muchas gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
En A3Sites llevamos tu negocio al siguiente nivel. Somos tu socio estratégico en soluciones de software para la gestión empresarial. Optimiza, crece y triunfa con herramientas hechas a tu medida. Contáctanos hoy en a3sites.es y descubre cómo podemos transformar tu negocio.